como siempre, recorremos nuestras economías regionales para conocer cómo están en sus cuestiones de mercados, en la cuestión sanitaria, en la cuestión laboral, porque son lo que movilizan la economía de la provincia de Entre Ríos y son las que generan en muchos casos el arraigo de la gente a la tierra. Y en este caso vamos a hablar de la citricultura entrerriana.
En Campo en Acción, entrevistas.
Lo saludamos a Fernando Borgo, que es el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos. Fernando, buen día. Miguel Ruberto lo saluda. ¿Cómo anda?
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Y buen día a la audiencia también.
Bueno, sabemos que hace unos días estuvieron charlando con el director general de Agricultura de la provincia, Lucio Amabet, sobre un proyecto de ley para la emergencia económica de la citricultura. ¿Esto quiere decir que la situación es muy complicada o por qué se está analizando este tema?
Sí, o sea, la situación es la que venimos trayendo desde hace ya un buen tiempo y no ha habido mejoras todavía. No, este año, la verdad, seguimos en las mismas condiciones. Ya veníamos desfinanciados, veníamos con niveles muy bajos o nulos de rentabilidad. Nos venimos descapitalizando en el sector. Por ahí surgió la alternativa de ver si se podía gestionar una emergencia económica, tal cual lo hizo la manzana y la pera en el sur, para tratar de por lo menos de darle un respiro a algunos productores que por ahí se encuentran con algunos problemas de vencimiento, ya sea en los bancos o con la imposibilidad de afrontar las cargas impositivas que por ahí
tienen vencimiento. Fernando, ¿y esta iniciativa es de la Federación del Citrus en conjunto con la provincia o lo están haciendo ustedes en forma individual y la presentaron al Ejecutivo Provincial?
En realidad fue una iniciativa de la Cámara de Exportadores de Segnea, donde nos plantearon la posibilidad. Nosotros acompañamos porque la situación sí lo amerita. Nosotros lo veníamos charlando, el tema del pedido de emergencia en la institución. La verdad que no decidíamos si una emergencia económica o una emergencia por el tema de la contingencia climática y el exceso de lluvia en este tiempo en particular, donde se está comenzando con la nueva floración de lo que sería la próxima zafra. La verdad también está perjudicando mucho, porque esto está incrementando los costos en la quinta. Encima está muy difícil para poder entrar a hacer las curas de propias de este tiempo. Está muy complejo, todas las quintas están anegadas, entonces no, también ahí tenemos otro problema. Y bueno, surgió la alternativa de pedir esta emergencia económica. Acompañamos esa gestión. Yo se lo planteé al gobernador, el gobernador lo incluyó a como vos decías, a Lucio Amabet, a Néstor Loggio y a la diputada Galear, a que se acerque al sector y vea cuál es la realidad para ver este tema. Y bueno, en eso estamos ahora.
¿Y qué es lo que plantearía esa emergencia económica? ¿Es una ayuda para el sector desde el punto de vista económico a partir de subsidio o alguna otra línea de crédito blando? Vos hablabas algo del tema de la cuestión fiscal. ¿Qué es lo que ustedes están reclamando más que nada desde la Cámara de Exportadores?
Básicamente lo que se plantea en una emergencia son dos cuestiones. Una es, se suspenden por ahí algunas ejecuciones que podrían haber en cuanto a créditos, por ejemplo. Y después hay una prórroga de una serie de impuestos, ya sean provinciales o nacionales, depende el carácter de la emergencia. O sea, no es que se suspende el pago de impuestos, sino que hay una prórroga de los mismos, o sea, un lapso de tiempo para que el productor que no pueda afrontarlo tenga un tiempo más. Es cierto, el año que viene se juntarían dos partidas, pero bueno, por lo menos un respiro en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo, que el productor pueda ocupar esos recursos para afrontar estas inversiones. Te digo que se aumentan, por ejemplo, cuando son las curas, o hoy está costando todo un poco más, porque todo hay que hacerlo casi que dos veces. Hoy salís con un tractor a la quinta y tienes que salir con el otro atrás a cinchar ese que se empantanó. Hoy está un poco complejo ese tema también.
Claro. Fernando, y otro tema que nos llamaba la atención días atrás es esta nueva consulta pública que ha lanzado Senasa con respecto al plan de trabajo para el control y la erradicación del HLV. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Por qué se da esto a esta altura de los acontecimientos, no?
Esto tiene que ver un poco con los nuevos hallazgos de plantas con HLV que se encontraron ya en el norte de Corrientes, ya traspasó los límites de la provincia de Misiones. Bueno, se encontraron en Ituzaingó unos casos con HLV. Eso quiere decir que, bueno, hay que aplicar un protocolo de zona con HLV, y bueno, y ahí es donde apunta un poco la consulta, tratando de armar ese protocolo. Nosotros por ahí tenemos algunas ideas que comentar en esa consulta. Por ahí toda la responsabilidad ahora pasa directamente al productor, y nosotros entendemos que si hubo responsabilidades compartidas a la hora del ingreso del HLV, también debería haber responsabilidades compartidas a la hora de llevar adelante los trabajos que se hagan en las zonas con HLV. Por ahí un poco en nuestra opinión, pero básicamente, en líneas generales, son las líneas de trabajo que se vienen planteando tanto en otros países como las que venimos conversando nosotros entre instituciones dentro de las reuniones que vamos llevando por temas fitosanitarios.
¿Pero no es medio tarde empezar a armar un protocolo recién ahora, digamos, cuando hace tanto tiempo que se viene hablando de este tema?
Lo que pasa, bueno, en realidad hay un protocolo, y lo que se hace es ir corriendo la zona. El protocolo está armado, o sea, tiene líneas generales, y lo que se va haciendo es corriendo las zonas donde se lo ejecuta. Hay distintos niveles de infección. O sea, hay tres tipos de zonas con tres tipos de estatus distintos en nuestro país: zona sin HLV y sin el vector, que es la parte de Tucumán básicamente, y Buenos Aires. Después zona con el vector, o sea, con la chicharrita pero sin HLV, que es donde entramos nosotros, Salta, Jujuy y está Corrientes. Y después la zona con HLV y con el vector, que era lo que era Misiones, Chaco, Formosa, toda esa zona donde se encontró. Ahora esa zona se tiene que ir corriendo, y eso va haciendo que se tenga que usar el protocolo, cambiar el protocolo en alguna zona. Básicamente lo que está escrito está escrito, ya hay algo armado.
Claro. Todavía se está a tiempo, porque hasta el 30 de octubre de venidero el plazo para llenar esta encuesta, ¿no?
Exactamente. Sí, nosotros estamos, evaluando un poco institucionalmente nuestra nuestras opiniones, pero por ahí es donde, por donde te comentaba, es donde creemos que queremos hacer un poco el aporte, sí.
Fernando, ¿sabía que por estas horas tiene previsto un viaje a Paraná por algún motivo en particular, digamos?
No, el viaje es bastante personal, pero la idea es tratar, sí, voy a tratar de llegar igual al Ministerio de Agroindustria a charlar un poco, porque nos estamos demorando mucho en esto que vos decías, que va un poco de la mano con el funcionamiento concreto y correcto de los controles de en la provincia, que venimos alentando nosotros desde las instituciones y bueno, se viene demorando porque si bien están funcionando más o menos, necesitamos que estén funcionando bien las 24 horas y con todo el personal necesario y haciendo los operativos correctos para tratar de que especialmente esta enfermedad que viene bajando y que lamentablemente la estadística se viene incumpliendo, por lo menos bueno, tratar de ir haciendo cosas para que se demore lo más posible el ingreso de la enfermedad a la zona.
Fernando, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por llamar y cuando guste, a su disposición.
Perfecto. Un abrazo, Fernando.
Bueno, ahí estaba el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Fernando Borgo. Ya es la hora 7:20.